Era un sábado, yo me había despertado. Siempre que me despierto tengo la costumbre de coger mi celular y escribirle a mi mejor amiga. Entonces le escribí, la saludé, le pregunté cómo había amanecido y se demoró mucho tiempo en contestarme. Pensé que estaba durmiendo, que estaba descansando, simplemente que estaba ocupada y le conté ciertas cosas que quería contarle, pero no insistí en que me respondiera. Supuse que estaba haciendo algo importante. Así que nada, me levanté, arreglé mi cuarto, me arreglé, me bañé todo normal. Y más o menos como a eso del mediodía, 1 de la tarde, ella me escribe. Entonces yo me alegré y pensé que iba a poder seguir hablando con ella. Cuando me llegó un mensaje aterrador, que hasta el momento me rompe el corazón y me da mucha tristeza. Y ese mensaje era: amiga, me violaron. Yo en ese momento quedé fría. Yo me acuerdo que me estaba arreglando, me estaba peinando y estaba aquí pues sola en mi cuarto. Y fue un momento muy difícil porque yo sentí como si me hubiera pasado a mí. La única reacción que tuve fue llorar y llorar y llorar y llorar. Y me alisté rápido, salí de mi cuarto y fui directamente a donde mis papás. Estaba atacada, llorando, no podía hablar, ni siquiera mi mente podía como entender esa información, tan poquitas palabras, pero todo lo que significaban, todo lo que emocionalmente significaban para mí era demasiado fuerte. Así que fui a donde mis papás y yo quería contarles, yo quería decirles lo que me había dicho mi mejor amiga, pero no me salían las palabras, solo lloraba y lloraba y lloraba. Y ellos me miraban como, ¿qué pasa? Obviamente se angustiaron y no entendían por qué yo estaba así. Entonces, lo único que hizo mi papá fue abrazarme. Y su abrazo pudo calmarme. Y ya cuando pude de alguna manera tomar un respiro y pronunciar una palabra, les conté: mi mejor amiga fue violada anoche. Mis papás la conocen a ella, o más bien yo la conozco a ella desde primaria, desde primero de primaria, nos conocemos desde muy chiquitas y nos conocemos básicamente todo. Hemos compartido momentos increíbles, hemos crecido, peleado, una relación de amistad muy chévere, donde han habido momentos difíciles y bonitos y juntas los hemos compartido. Y obviamente yo ya no la veo como una amiga, ya yo la veo como una hermana. Y que me hubiera contado esto para mí fue horriblemente duro. Entonces cuando pude contarle a mis papás, para mis papás fue como si yo les hubiera dicho, me violaron anoche, como si me hubiera pasado a mí. Entonces yo me pude calmar del todo, nos sentamos y hablamos un rato. Y para mi papá fue tenaz. Mi papá se puso a llorar y después de eso él me decía: es que yo la veo a ella como te veo a ti, como una hija. Ustedes son unas niñas. Aunque tengamos 1000 años, él siempre nos va a ver como unas niñas. Los papás siempre van a ver a sus hijos como unos bebés. Y nos sentamos a hablar en ese momento. Yo me pude calmar, ellos también como que pudieron tomar un respiro. Y me vine al cuarto, me terminé de arreglar y solamente le pregunté: ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Porque yo quería ir a verla, quería ir a abrazarla. Yo sé que en esos momentos, cuando uno está roto por dentro, lo único que quiere es alguien que vaya a abrazarlo, que vaya a consolarlo, que sea su hombro, que sea su paño de lágrimas. Eso es lo que uno más desea. Yo estaba también muy ansiosa porque yo quería que me contara ya todo. Y yo sé que una persona que acaba de pasar por una situación de abuso está aún procesando la información y no entiende muchas cosas y necesita calma y necesita un poquito de respiro, pero yo necesitaba que ella me contara algo, que me dijera, no sé, los hechos, que me contara más o menos lo que había pasado, las personas que habían estado alrededor de ella, quiénes le habían hecho eso tan horrible, el lugar en donde había estado, todo. Yo quería que ella me contara todo. Pero también entendía que era un momento muy difícil y que ella no quería recordarlo o por lo menos por un momento poder tener un tiempo de procesar todo en su cabeza y en su corazón. Me acuerdo que ella por un tiempo no me contestó y yo estaba desesperada. Yo solo quería saber dónde estaba. E ir a su rescate, de alguna manera rescatarla, aunque ya habían pasado cosas, yo quería ir a rescatarla. Pero es que, ¿uno qué le puede decir a una persona que recién ha sido abusada? ¿Cómo le dices tranquila? ¿Cómo le dices todo va a estar bien? Cuando ni siquiera tú te puedes creer eso, al menos por un momento tú no puedes creer eso. Porque tú por un momento te pones en los pies de esa persona y dices, qué situación tan horrible, nadie tendría por qué pasar por eso, ningún ser humano tendría por qué pasar por eso, es una situación muy indigna. Pasó el tiempo y yo estuve hablando con la mamá de ella porque ella pues realmente no quería estar mucho tiempo en el celular, precisamente porque necesitaba tiempo para poder entender todo lo que estaba pasando. Entonces yo todo el tiempo me comunicaba con la mamá. Ella me dijo, vamos a estar en tal clínica, esta es la dirección. Y yo lo que hice fue alistarme súper rápido y decirle a mis papás, por favor, llévenme a tal lugar. Efectivamente, ellos me llevaron a la clínica. Cuando llegué allá, yo solamente quería ver a mi amiga. Yo solamente quería abrazarla, levantarla. Decirle que no estaba sola y que lo que le había pasado no estaba bien y que yo la iba a apoyar y a estar ahí con ella todo el tiempo que fuera necesario. Pero cuando llegué a la clínica, ella estaba en un cuarto en observación al que yo no podía acceder fácilmente. Entonces a la primera persona que vi fue a su mamá. El encuentro con ella fue supremamente desgarrador. Cuando yo me encontré con ella, cuando nos vimos, lo único que hizo ella fue abrazarme y llorar. Y obviamente yo también lloraba junto a ella porque no podía entender por qué estaba pasando esto y porque me dolía al pensar lo que ella como mamá estaba sintiendo. Entonces entré a la clínica y nos sentamos en la sala de espera, a esperar, a ver qué nos decían los médicos, a ver si alguien nos notificaba algo, a ver si yo por fin podía verla. En esa sala de espera estaban unos amigos de la universidad de mi mejor amiga y con ellos hablamos de qué había pasado, de si ellos sabían qué había pasado, si tenían idea de lo que había pasado. Y ellos me contaban ciertas cosas, pero yo necesitaba un hilo para poder conectar la historia y entender más o menos qué había pasado. Y mientras estaba ahí en esa sala de espera tan desesperante, podía hablar por intervalos con mi mejor amiga y yo le preguntaba, cuéntame qué pasó, quiero saber con quiénes estabas, en qué lugar amaneciste, cuéntame qué pasó, qué recuerdas. Después de muchas preguntas, aclaro, no invasivas, porque entendía que era una situación muy horrible y en parte cuando yo hacía las preguntas, de alguna manera no quería que me respondiera porque no quería leer lo tan horrible que ella, yo sabía que me iba a decir. Pero después de tantas preguntas, entendí qué era lo que había pasado y quiero contártelo, quiero compartírtelo porque sé que esto es algo muy común, pero es algo que no podemos seguir normalizando y aplaudiendo porque no está bien y tenemos que tener la valentía y el amor para que cuando alguien venga y nos cuente algo así, decirle eso que te pasó no está bien, no lo merecías, nadie lo merece. Que cuando una persona sea abusada, tenga que saber que hay justicia. Eso es lo que tú tienes que decirle a una persona que fue abusada. Eso fue un sábado. Pero el día anterior, o sea, el viernes, ella me había dicho en el día que sí quería salir con ella y unos amigos a tomar y hablar y todo eso. Pero yo la verdad no tenía ganas de salir y no soy mucho del plan de ir a tomar, etcétera. Entonces, pues yo le dije a ella que no tenía muchas ganas de ir, pero que fuera tranquila, que se divirtiera. Entonces ella me dijo, listo, no hay problema. Más o menos ella salió como a eso de las 9, 10 de la noche con un grupo de amigos de un amigo de ella. Entonces ella se sintió tranquila porque de alguna manera pues era gente conocida, gente de la universidad, gente que ella ya había visto y pues tenían un amigo en común. ¿Qué malo podía pasar? Entonces ella me cuenta que estuvieron en un lugar cerca de la universidad tomando y hablando. Después empieza a pasar el tiempo, empieza a hacer frío, ya empieza a estar pues mucho más oscuro, aunque ya eran las 10 de la noche, pues igual ya hay menos gente. Entonces dijeron, no, pues vamos a la casa de uno de ellos y allá estamos tranquilos, estamos bajo un techo, relajados y pues podemos allá estar mucho más como protegidos, protegidos, ¿no? En lo que cabe. El caso es que ella dijo, sí, ¿por qué no? Ella era la única niña, ¿no? Hay que resaltar eso. Entonces se fueron a la casa de él. Todo normal, todo tranqui. Y siguieron tomando, siguieron hablando. Y ella me dice que un momento en el que ella ya no se acuerda qué pasó, obviamente pues estaba muy borracha. Y ella solamente se acuerda que se fue a acostar a una cama. Pero ella se despierta el sábado en la mañana. Y lo que encuentra es algo completamente aterrador, algo que ninguna mujer tendría por qué vivir, ninguna mujer ni ningún hombre, porque el abuso, hay que aclarar, no es solamente de hombres hacia mujeres, sino que los hombres también son víctimas de esto y hay que tenerlo muy en cuenta porque no podemos estigmatizar o volver un tabú el hecho de que a los hombres también los abusan. Entonces ella se despierta y tiene una cobija encima. Cuando ella se quita la cobija para pararse de la cama, se da cuenta que tiene su pantalón y sus interiores abajo, o sea que de la cadera para abajo está desnuda. Obviamente se asusta y lo que hace es alistarse lo más rápido que puede porque no entiende en dónde está, no reconoce el lugar, obviamente no se acuerda de lo que pasó. Entonces se levanta de la cama y sale asustada porque no entiende qué pasó. Cuando se levanta de la cama, están estos tipos en la sala y ella les dice qué pasó, les grita, no entiende qué pasa, está asustada, hay unos manes en la sala, ella está desnuda, o sea, se levanta y está desnuda de la cadera para abajo, piensa lo peor, obviamente, ¿quién no piensa lo peor? Y ella solo les dice qué pasa y les grita para que ellos le puedan dar una explicación. Y ellos solo se ríen de ella, se ríen en su cara, no le dan razón, la miran con odio y también la miran con deseo. Y ella se siente cada vez más sucia, se siente cada vez peor. Y son tantas las emociones que tiene en ese momento que ella solo recoge sus cosas y les dice, los voy a denunciar, ustedes me violaron, los voy a denunciar y ellos solo se ríen en su cara y le dicen, inténtelo, inténtelo, como si lo que le hubieran hecho hubiera sido quitarle el dulce a un bebé. Y ella coge sus cosas y sale rápidamente y pide un taxi o un Uber, bueno, un carro para que la lleve a la casa, pero aún su mente está tratando de entender qué pasó, de recordar qué pasó mientras llega a la casa, pero a la vez está pensando qué le voy a decir a mis papás, qué le voy a decir a mi mamá, qué excusa le doy, cómo finjo llegar a la casa normal cuando por dentro estoy destruida, cuando me siento sucia, me siento el peor ser humano, me siento usada, me siento horrible. Entonces, ese tiempo en el que ella sale de la casa de estos tipos a su casa es tan eterno y tan difícil que ella no puede aún entender que lo que le pasó es muy grave y que no importa lo que la gente piense, importa lo cómo ella se estaba sintiendo, lo que ella estaba pensando, pero evidentemente este tema del abuso sexual en la sociedad, podría decir que en todo el mundo, es aún tan tabú que a veces es increíble cómo las víctimas buscan una manera de excusarse cuando no tendrían por qué hacerlo. porque esto no está bien, no le tiene que pasar a nadie y no hay que justificarlo bajo ningún motivo. Pero ella en su cabeza trata de buscar alguna excusa o alguna manera de poder explicarle a la humanidad y decirles, por favor, no me juzguen, por favor, lo que me pasó fue horrible, yo no los llevé a que lo hicieran y esto no debería ser así. El caso es que ella llega a la casa, era muy de mañana y evidentemente ella llega destrozada. Y pues la mamá la ve y pues es mamá y se da cuenta de que algo no está bien, de que no es solamente su hija que llegó con algo de resaca, sino que algo le pasó a ella, algo muy fuerte y muy horrible le pasó. Pero mi amiga no le quiere decir nada, ni siquiera sabe cómo explicar, ni siquiera sabe definir en su momento lo que le pasó. Y entonces ella solo dice, no, estoy muy cansada, lo que pasa es que no dormimos nada, hablamos hasta muy, muy de madrugada, entonces solo necesito descansar. Y la mamá le dice, está bien, descansa. Y mi amiga entra a su cuarto y en esa soledad puede llorar, puede sacar todo lo que sentía, todo el asco que sentía y puede de alguna manera, entre comillas, ser libre porque puede sacar todas esas emociones que tenía desde que se dio cuenta que estaba desnuda hasta que llegó a su casa. Con el pasar del tiempo, ella empieza a recordar o a tener como lapsus en su cabeza donde puede más o menos saber qué fue lo que pasó y se da cuenta que tiene recuerdos en donde hay manos que la tocan, hay voces de hombres, hay risas de ellos, hay intenciones que fueron dichas. Entonces cuando ella empieza a recordar todo esto, simplemente cada vez se siente peor, cada vez se siente más sucia. Y después de pasar mucho tiempo es cuando yo le escribo y ella luego me responde. Así que ese sábado, después de muchas horas de esperar a algún parte médico o que nos dejaran entrar a verla, bueno, vale aclarar que solo podía entrar una persona a verla, una persona por turno, puedo entrar yo. Y yo tengo que confesar que yo me sentía culpable, porque yo decía, si yo hubiera ido con ella esa noche, la hubiera protegido, si yo hubiera ido esa noche, no hubiera dejado que ellos le hicieran nada, si yo hubiera ido esa noche, no hubiera dejado que esas manos horribles la tocaran, y yo me sentía mal. Entonces cuando la vi a ella, solo la abracé, y la verdad no quería llorar, no por no mostrarme débil, sino porque quería de alguna manera decirle como, si tú no tienes las fuerzas necesarias, yo te voy a dar de las mías para que sepas que no estás sola y para que sepas que tú vas a salir de esto y que si hay justicia. Entonces solo la vi, la abracé y ni siquiera quería preguntarle qué había pasado la noche anterior. Solo quería distraerla un poco, hablar de otras cosas, saber si tenía hambre, si tenía frío, contarle algunos chistes, tratar de que ella estuviera por algún momento feliz. Eso era lo que yo más anhelaba en mi corazón. La visita fue muy corta porque coincidencialmente en ese momento llegaron los policías que la iban a interrogar. Entonces yo tuve que salirme para que ellos pudieran estar a solas con ella. Y fue un momento bonito porque yo siento que como amigas y como mujeres pudimos decirnos aquí estoy para ti y te creo totalmente. Y lo que te pasó no está bien y merece ser castigado, merece que haya una pena para estas personas, pero no estás sola. No estás sola y no te voy a juzgar jamás por lo que te pasó, porque así como te pasó a ti, me puede pasar a mí o a cualquier mujer a mi alrededor o en el mundo entero. Entonces, bueno, me salí y me quedé un rato con los amigos de la universidad de ella, que la estaban acompañando, y con la mamá. Se tenía que quedar una persona, obviamente la persona a cargo pues era la mamá. Entonces vine a mi casa, la clínica queda cerca a mi casa, entonces pude venir, recoger unas chaquetas, unas cobijas y almohadas para que ellas dos estuvieran un poco más cómodas y pues para que sintieran que alrededor tenían personas que la apoyaban o las apoyaban. Cuando volví a mi casa, mi corazón estaba muy triste porque aunque uno ve en las noticias estos casos de violaciones, pues uno nunca espera que eso pase de manera cercana o directa en su vida. Pero a mí me pasó, a mí me tocó. Y fue un tiempo muy difícil porque yo le preguntaba muchas cosas a Dios y porque, como les decía, me sentía de alguna manera culpable. A mi amiga le hicieron exámenes médicos, obviamente tenían que saber hasta dónde había sido este abuso, esta violación. No hubo penetración, que igual no le quita peso al hecho de que la hubieran tocado. Jamás, o sea, jamás. Un abuso empieza desde que tú, aun sabiendo que la otra persona te dice que no y no quiere, tú rompes ese límite y haces lo que a ti te va a satisfacer sin importar lo que la otra persona sienta. Y eso se puede traducir en una palabra, en un acto, en algún toque físico o hasta en una penetración. Fueron días difíciles, fueron días de muchas preguntas, de muchas dudas, fueron días de muchas lágrimas, de muchísimo dolor. Y les cuento esta historia porque yo sé que como ella hay muchas personas, y vuelvo a decir, no solamente mujeres, también hombres, que han sido abusados, que han usado su confianza y su buena fe para hacer cosas que no querían, para llevarlos a un estado de inconsciencia, a un estado de vulnerabilidad muy alto para poder abusar. Y quiero decirles que no están solos y que lo que les pasó no está bien, que tiene que haber justicia para esos actos, que tiene que haber justicia para las personas que les hicieron esto, que ustedes no lo merecían y que nadie lo merece, que ustedes son dignos y que alrededor de ustedes, aunque no lo crean, hay muchas personas que comparten su misma historia y los pueden acompañar. Y yo sé que es muy difícil que uno le cuente esto a un amigo, a un familiar, a alguien muy cercano y se rían en tu cara, lo minimicen o te digan, no, pero no pasó a mayores, no, pero pues tú también estabas borracho o borracha o tú también accediste a drogarte o tú te vestiste de tal manera. Quiero decirte que no hay nada en este mundo que justifique un abuso. No lo hay. Y también quiero decirte que una persona no hace algo que antes no haya pasado por su mente. Y que el alcohol o cualquier tipo de desinhibidor, se llame droga, se llame azúcar, se llame, bueno, tantos productos que hay en el mercado para desinhibir la función de las neuronas, solo traduce un deseo profundo del corazón. Es decir, que una persona en estado de sobriedad ya ha pensado o de alguna manera ha querido cometer ese tipo de actos y que usan como medio el alcohol o las drogas o como se llame para poder abusar de una persona y para poder pasar por encima de ella solamente para cumplir sus deseos y sus necesidades o sus sueños más oscuros. Quiero decirte que el abuso o la violación no es solamente lo que pasa en un potrero un sábado en la madrugada, sino que abuso también es la manipulación que tú puedes ejercer sobre otra persona. Es cuando un novio manipula a su novia hasta el punto de generarle miedo para que ella acceda a tener relaciones sexuales con él. Eso también es abuso. Y no está bien. Y eso es igual de malo a lo que hace una persona en contra de otra en ese potrero a esas altas horas de la noche un sábado. Si tú nunca has pasado por una situación de abuso, pero tú eres testigo o podrías ser testigo de alguien que lo está viviendo, por favor, no lo ignores, no la ignores. Si él o ella te dicen que no se sienten bien con alguien, escúchalo, escúchala. No ignores estas señales que te da esa persona. Si tu prima te dice, no me siento bien con ese tío, escúchala. Si tu primo chiquito te dice, no me gusta ir a la casa de mi vecino, escúchalo. No me gusta ir a la tienda porque la persona que atiende me mira feo, siento que me mira con otra intención, escúchala. No te rías, no menosprecies lo que te está diciendo, porque tú estás llamado también a construir confianza en la otra persona, que la otra persona esté en la total libertad de decirte, mira, pasó esto, me siento mal, y que tú no te vayas a reír, que tú no vayas a minimizar, ni mucho menos a justificar lo que el agresor le hizo o de alguna manera ha pensado hacerle. Si tú has pasado o estás pasando por una situación de abuso, yo quiero decirte que no estás solo, que no estás sola, que si necesitas hablar de esto, contar tu historia, darlo a conocer al mundo porque de alguna manera sientes que eso te va a liberar, hazlo, puedes hacerlo. Puedes escribirme a la cuenta de Instagram @hablemosunrato_podcast si te sientes cómodo, si te sientes tranquilo y habla, cuenta tu historia. Aquí nadie se va a burlar, aquí nadie va a justificar lo que te hicieron. Aquí te vamos a escuchar y vamos a entender lo que te pasó y sobre todo vas a tener un hombro en donde llorar, un abrazo si es lo que necesitas, aunque sea virtual, no importa, pero aquí te vamos a escuchar porque no justificamos de ninguna manera el abuso, porque no está bien, porque nadie, ningún ser humano, ni de niño, ni de adulto, ni de anciano, nunca tiene que pasar por una situación de abuso. Eso no está bien y eso merece un castigo, porque nadie tendría que pasar por una situación tan horrible como el abuso. Y yo sé que hay momentos donde todos nos hemos preguntado, porque tú puedes ser cristiano, católico, budista, ateo o de la religión que sea, pero yo sé que te has preguntado por qué si existe un Dios permite que haya tanta maldad. Todos nos hemos preguntado eso, no te sientas extraño o raro por preguntártelo, o mal si eres creyente. Yo solo quiero decirte que Dios es un Dios soberano y es un Dios de justicia, y así como Él es un Dios de amor, Él también es un Dios justo. Y Él quiere decirte que Él te ama y que Él quiere restaurarte y que tú eres supremamente valioso, que tú eres supremamente valiosa y que Él te ve con los ojos de amor más infinitos del universo. No te sientas sucio, no dejes que esas mentiras que hay en tu cabeza a causa de esa violación te hagan convencerte de tantas mentiras. No eres sucio, no eres indigno. Eres una persona que merece ser amada y que merece justicia, y sobre todo no mereces ni tienes por qué ser discriminado por lo que te pasó. Busca ayuda, levanta la mano, no te dé miedo hacerlo, no te dé miedo hablar, busca personas a las que tú sabes que le puedes confiar lo que te pasó. No te alejes del mundo, no te metas en tu soledad, porque tú necesitas es que alguien te abrace y que alguien te ayude a salir de esta situación. Por favor, no te quedes callado, no te quedes con ese dolor solo para ti. Comparte tu carga con otros, porque cuando uno comparte sus cargas con otros, esa carga se vuelve más liviana y más llevadera. Y permítete sanar, permítete perdonar, permítete ser libre de todo eso que viviste. Solo espero que este mensaje, que esta historia te haya servido, y si tú has pasado por una situación de abuso, que sepas que hay muchos brazos que te quieren abrazar y apoyarte. Y si no has pasado por una situación de abuso, para que reflexiones, a veces hacemos cosas que pasan por encima de las otras personas. A veces creemos que el abuso es solamente cuando se hace algo a nivel sexual, pero no es así. Así que también esto es una invitación para que pensemos en esas cosas que estamos haciendo, que están pasando por encima de las otras personas. En esos actos, en esas palabras, en ese lenguaje no verbal que estamos expresando para manipular a la otra persona y para, como decía anteriormente, abusar de ella. Y por favor, si tú ves a alguien que está siendo abusado de cualquier manera, sea sexual, sea moralmente, sea la que sea, por favor denuncia, no seas cómplice de ese pecado, no seas cómplice de esa persona, levanta la mano, habla, hay líneas de atención, hay personas que pueden ayudar, hay psicólogos que están dispuestos a dar su trabajo para ayudar a las personas, hay abogados, yo sé que hay muchas personas dispuestas a ayudar, así que por favor no te quedes callado, de verdad, habla, y si tienes pruebas, muéstralas, y si tienes una manera más contundente de denunciar, hazlo, pero no te quedes callado. Espero que esta historia les haya gustado. Es una historia difícil, es una historia que para mí en lo personal es muy complicada. Cuando la hablo con mi amiga, cuando casualmente nos enteramos de algún caso de abuso, de violación en niños, en mujeres, en quien sea, nos pone demasiado tristes y nos indigna que sigan pasando estas cosas y que con el paso del tiempo sigan aumentando los casos. Esto es demasiado triste, pero yo sigo creyendo que esas personas que hicieron esto van a pagar por lo que hicieron. Compartan esta historia con quienes más puedan. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por quedarte hasta aquí escuchando esta historia. Así que nada, nos vemos la otra semana y ya, que Dios los bendiga. Síganme en @hablemosunrato_podcast por Instagram. Que tengan una muy bonita semana. Chao.